Pero esta palabra noviazgo se podría asemejar a una palabra que se utiliza en la cultura de la escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando se habla del desposorio, ¿sí? Ahora, tenemos que entender, acá hay un título que vamos a utilizar, y este título tiene mucho que ver con lo que es el noviazgo. El noviazgo es una transición, ¿sí? El noviazgo no es eterno. El noviazgo no es un juego tampoco, ¿sí? El noviazgo debe ser una transición, pero es una transición fundamental. Y quiero tomar algo de lo que Nilson me mencionó hace poco. En este tiempo es donde se toman las decisiones más importantes en la vida. Hay decisiones tremendas que uno puede tomar. Hay decisiones que quizás no son tan importantes, ¿sí? Quizás un cambio de trabajo, ¿sí? Uno se puede llegar a equivocar y bueno, eso se soluciona, ¿no? Aún en un negocio uno puede tomar una mala decisión y perder algo de dinero. Bueno, ¿el dinero qué? Se recupera. Pero en este tema uno no se puede equivocar, porque cuando uno se equivoca en eso, paga las consecuencias por toda la vida. ¿Entienden? Ahora, es una transición. ¿Por qué hablo de una transición? Porque a veces no tenemos el concepto claro de que el noviazgo tiene que llevarnos al propósito final. ¿Sí? A veces se escucha, y quizás ustedes lo han pensado o están en esa situación, ¿sí? Están en un noviazgo, quizás alguno dice, bueno, ¿y cuándo se van a casar? No sé, estamos pensando. Algún día de pronto se nos ocurre casarnos, ¿sí? Pero están en una relación, se dan cuenta, están en una relación que, como vamos a mencionar allí, se vuelve en un tiempo peligroso, un tiempo peligroso, ¿sí? Ahora, el noviazgo, como mencionamos allí, es la transición más importante, más importante. Y creo que la mayoría de aquí tenemos al Señor, conocemos la salvación, etcétera, pero muchas veces no tenemos claro qué es el noviazgo bíblicamente, ¿sí? ¿En el mundo hay noviazgo, sí o no? Sí. ¿Y cuáles son los parámetros en el mundo? No hay parámetros, ¿cierto? No hay parámetros, sí.
Todo se vale.
Todo se vale. ¿Sí? Y a veces tomamos ese ejemplo y lo queremos aplicar a la vida cristiana en las iglesias, ¿sí? A veces este tema hablábamos un poco en este descanso, a veces este tema no se habla en las iglesias, ¿sí? No se enseña, ¿sí? Y a veces los jóvenes están totalmente desorientados en cuanto a, bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo me quiero casar, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Y a veces empieza un noviazgo sin principios, sin parámetros, y también muy peligroso, sin metas. No tenemos ninguna meta, simplemente estamos ahí en una relación que no sabemos a dónde nos va a llevar. Ahora, avanzando allí, es de suma importancia, avanzando ahí, bueno,
se fue el control remoto.
Ahí, listo. Es de suma importancia tener un panorama correcto de lo que la Biblia dice en cuanto a este tema. No en cuanto a la palabra noviazgo, sino en cuanto a los principios que tenemos que manejar, ¿sí? Esto nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios para el noviazgo, ¿sí? Ahora, lo que mencionamos en cuanto al noviazgo es que el noviazgo, para que no se oiga mal, es un mal necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese periodo corto de tiempo tenemos que trazar algunas metas, ¿sí? No es que yo conocí a una chica y entonces le hablé y ya mañana nos casamos. Imagínense eso, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sería? Es imposible. Entonces tiene que haber un tiempo ¿de qué? De noviazgo, ¿sí? Si podemos utilizar esa palabra. Ahora, ¿cuáles son los principios, los parámetros y las cosas que tenemos que tener en cuenta para encarar este tema? Ahora, yo quiero que levanten la mano aquí todos los que están solteros. Hay muchas decisiones por tomar. Sí. Pero quizás en el grupo de todos los que son solteros aquí, hay solteros que están en diferentes etapas, ¿sí? Diferentes etapas de la vida. Hay diferentes grados de madurez y hay diferentes grados de necesidad, ¿sí? Alguien pregunta, bueno, ¿cuál es la edad para casarse? No hay una edad establecida, ¿sí? Porque alguien dice, si yo le digo a los 22, ¿alguien ya se pasó de los 22? ¿O no? Dice, no, los 30 años, quizás alguien ya se pasó de los 30, entonces está fuera de la voluntad de Dios. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios tiene un tiempo para todo, ¿sí? Hay tiempo para todo, pero hay que saber utilizar el tiempo. Ahora, este tema lo vamos a dividir en estas cuatro partes. Primero, avanzando allí, los peligros en el noviazgo. Si podemos hablar también antes del noviazgo, ¿sí? Porque es que este tema no se aprende antes de uno ir a casarse. Este tema se aprende mucho antes, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a casar y entonces empezamos a tomar un curso de matrimonio. No, el curso de matrimonio se debe tomar en la iglesia por años, ¿sí? Para no llegar a improvisar y decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? No, hay muchos fundamentos ya establecidos en la palabra de Dios. El noviazgo es igual. No, yo no pienso casarme, tengo 15 años. Sí, está bien, perfecto. Pero este tema es necesario que lo tengamos claro. Para cuando llegue el tiempo, sepamos qué hacer. ¿Cierto? Los peligros en el noviazgo, eso es lo que vamos a ver hoy. Mañana, los propósitos del noviazgo. No según el mundo, porque el mundo dice, se acabó el amor, ¿no? ¿Sí? Claro, obtuvo lo que quiso y se acabó el amor y ya, ¿cierto? Y después encontró el amor en otro lado y sucesivamente, ¿no? Las prioridades en el noviazgo. Hay prioridades, ¿sí? A veces no tenemos prioridades en la vida, entonces tomamos malas decisiones, ¿sí? Y por último, los principios en el noviazgo. Los principios son fundamentales. Porque es que uno nunca está planeando pecar, ¿o sí? ¿Sí? Mañana voy a pecar a las 3 de la tarde. ¿Quién hace eso? Nadie. Entonces, ¿cómo llegamos al pecado? Porque no tenemos principios en la vida. No manejamos principios de santidad, entonces estamos abriendo la puerta al pecado constantemente. Empezando allí, vamos a orar antes de comenzar. Y esto es un reto para no solo grabarlo en el intelecto. La palabra de Dios tiene que afectar nuestro corazón, ¿sí? Podemos saber muchas cosas, pero si no las creemos, da lo mismo, ¿sí? Entonces, este es el reto, que quede en nuestro corazón y que quede en nuestra mente, ¿sí? Y que el Señor nos hable. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias por este tiempo que nos das de compartir tu palabra. Gracias por el grupo de hermanos que han dispuesto a venir en esta noche. Gracias por la vida de los jóvenes. Gracias porque entendemos, según tu palabra, que tienes grandes propósitos para cada uno de nosotros. Señor, te rogamos, al abordar este tema del noviazgo, Señor, que tú nos des entendimiento y un corazón correcto para ser confrontados con tu palabra. Te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos hables, pero por sobre todo que tú nos transformes. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar algo en cuanto a la institución que Dios estableció para el hombre, que no es el noviazgo, es el matrimonio, ¿sí? A veces lo sabemos, pero no lo asimilamos, ¿sí? Decimos, sí, sí, Dios creó el matrimonio, pero como no entendemos que el propósito final es el matrimonio, pues así mismo vemos el noviazgo. Estamos ahí por años, no sabemos si nos vamos a casar o no, ¿sí? No hay una meta, es decir, empecé una relación con una chica, pero no pensé en casarme con ella. Entonces, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué estoy esperando? ¿Sí? Y hay muchas interrogantes que salen de allí. El matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos de la creación de Dios. Primero, Génesis capítulo 2. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 7. Y uno lee los textos de Génesis, los primeros capítulos, dice, ah, yo me los sé, yo me los leí. ¿Sí? Pero es que hay un montón de principios que a veces saltamos y no vemos y no consideramos. Versículo 7. A ver, un varón que lo lea con voz de trompeta. Versículo 7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Muy bien. Dios creó al hombre, ¿cierto? ¿Fue creado de dónde? Del polvo de la tierra. ¿Sí? Ahí está la creación del hombre. Dios crea primero al hombre hablando de sexo masculino. Y hay otra referencia en capítulo 1, versículo 27, que vamos a hacer un especial énfasis. Versículo 27. ¿Lo tienen ya? Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, esta palabra varón que aparece aquí es la palabra sacar. No sacar de sacar, sí, el verbo sacar, sino es el concepto de la palabra macho. Ahora, ¿cuál es el concepto de macho en el mundo? El más rudo, ¿sí? El que pisa más fuerte, el que golpea más y el que tiene más mujeres. ¿No es así? ¿Sí? El que ha estado con más mujeres es un macho. Pero según Dios, macho no es eso. Habla de masculinidad, pero habla también de ser un varón. Y un varón, según Dios, no es el que está con más mujeres. Ese es el concepto, el cuadro que vemos ¿dónde? En el mundo. En el mundo es así. Pero un varón, según Dios, es un varón que está con una mujer para toda la vida. No solo desde que se casa. ¿Entienden? Es que a veces pensamos que la fidelidad es solamente para el matrimonio. Pero antes, o sea, no quiero tomar compromiso antes de casarme, porque cuando me case ya tengo que tener compromiso. No, el compromiso se adquiere desde antes. ¿Entienden? Cuando empiezo una relación con una mujer, ¿por qué empiezo una relación con una mujer? ¿Porque voy a jugar con ella? ¿Porque voy a probar? ¿Porque voy a mirar a ver si me gusta el fin o si no me gusta, pues la desecho? ¿Eso es ser un varón? Ahora, una de las descripciones que la escritura, la revelación da en cuanto al Señor Jesucristo es que Él era un varón. ¿Entiendes? Y Él hablaba con la verdad. Eso lo vamos a estar viendo también. Ahora, Dios crea un varón, no solo en cuanto a sexo. ¿Se dan cuenta? El concepto de varón habla de una integridad total. Un macho de verdad. Ese es el concepto y el cuadro que Dios tiene un varón. Ahora, un varón está muy lejos de lo que hoy en el mundo se ve de los varones, ¿no? Hoy cada día hay menos que varones y hay más afeminados, ¿o no? ¿Sí? Y se ha distorsionado el cuadro de un varón. Ahora, Dios quiere que los hombres sean completamente ¿qué? Varones. En la palabra, en el concepto es macho. ¿Se dan cuenta que es una distorsión total lo que hay en el mundo, el cuadro? No podemos tratar de tomar del mundo y aplicar a la vida cristiana, es imposible. Todo principio, toda decisión, todo concepto que voy a manejar en mi vida tiene que salir a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, aquí está el varón, el macho, que Dios creó, que Dios hizo a imagen y semejanza. Y así debe ser el varón, así debe ser ustedes, o sea, yo. ¿Entienden? Un varón de verdad. Ahora, ahí está la creación de Dios, ¿cierto? Dios crea después ¿a quién? A la mujer. Y esto no es casualidad. Porque Dios a través de la creación manifiesta una necesidad en el hombre. Porque Dios pudo haber creado al hombre y a la mujer al mismo tiempo, ¿sí o no? Y Dios puede hacer lo que quiera. ¿Entienden? Pero Dios crea las y hace las cosas con un propósito. Dios crea al hombre y a través de esa creación le manifiesta al hombre que el hombre necesita ¿qué? Necesita de la mujer. ¿O no? Y ahí dice, no, yo no. Ahí dice, yo solo necesito del Señor. Soy más espiritual, ¿no? Entonces resulta que Dios estaba con el varón, ¿sí o no? Antes de crear a la mujer, Adán con quién estaba, con quién compartía. Con Dios. Con los animales. Digamos que muy limitadamente, ¿no? Pero Dios, ¿el hombre compartía con Dios o no? Sí. Pero Dios dice, y lo vamos a ver más adelante, no es bueno que el hombre esté, ¿qué?
Solo.
Solo. ¿Cómo así? ¿El hombre estaba solo? Ahí se manifiesta una necesidad de compañía. Dios crea a la mujer. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 21 al 23. Vamos a leerlo. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. ¿Qué estaba haciendo Adán? ¿Estaba desesperado? ¿Sí? ¿Buscando pareja? ¿Estaba por ahí? Ah, estaba durmiendo. Ahora, algunos se quedan durmiendo, ¿no? Y durmiendo. Pero el concepto aquí es, Dios fue el que, ¿qué? El que obró. ¿Entienden? De ahí tenemos muchos principios, ¿no? Ahora, Dios lo hizo de esta manera, hizo caer profundo sueño sobre Adán, y mientras este dormía, estaba durmiendo Adán, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Sí? Hay una cirugía ahí, ¿no? Y Dios toma una costilla y del mismo cuerpo del varón hace, ¿qué? El cuerpo de la mujer. Claro, la escritura dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y la mujer fue creada por Dios, ¿de quién? Del hombre, a su misma imagen. ¿Sí? Ahora, versículo 22 dice también, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo, no hizo un hombre, ¿o sí? No, pues para ser un hombre, pues ¿qué sentido tiene? Dios hizo, ¿qué? Una mujer. Y la trajo al hombre. ¿Sí? Ahora, vamos a separar algunos conceptos acá, ¿sí? Porque a veces los extremos, ¿no? Y dice, no, yo voy a dormir hasta que el Señor me despierte, ¿no? Sí, el Señor me la ponga aquí al lado. No, pues se va a quedar durmiendo toda la vida. Pero está al otro lado, ¿no? El que está por allá desesperado, ¿cierto? Buscando y ya cuando está desesperado y no sabe qué hacer, entonces ahí acude al Señor. ¿Sí? Y tenemos que tener un equilibrio en la vida cristiana, un equilibrio. ¿Sí? Dios la trajo, sí, pero vamos a aprender algunas cosas también aquí en cuanto a la responsabilidad del hombre. ¿Sí? La mujer fue creada de la costilla del hombre. ¿Saben? Esta palabra mujer es la palabra hembra. ¿Sí? Ahora, esta palabra hembra se ha distorsionado totalmente, ¿no? Hoy en día se habla de hembra en cuanto a simplemente algo sexual, ¿o no? ¿Sí? Es una palabra de mal uso. Sí, se escucha mal. Pero realmente la palabra hembra viene de esta palabra hebrea que es nekeva, que es femenina. Femenina. ¿Se dan cuenta que el concepto de la sexualidad no es solamente el sexo, sino el carácter? El macho, según Dios, no es solamente el que es varón sexualmente, sino el que es varón íntegramente. La mujer también. La mujer debe ser, según Dios, ¿qué? Femenina. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de femenina? No solamente físicamente, sino también en sus costumbres, ¿no? En su forma de hacer las cosas. Dios le dio un rol al varón, le dio un rol a la mujer. ¿Sí? Y vamos a tratar de diferenciar estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque a veces, para empezar el noviazgo, como no se tienen principios, a veces la mujer toma el papel del varón. ¿Sí? Y vamos a ver un principio que el varón tiene que tomar una iniciativa, no la mujer. ¿Sí? Y Dios dio un orden. Y si respetamos ese orden, Dios va a orar. Ahora, el feminismo, según el mundo, ¿qué es? La mujer pisoteando al varón, ¿o no? ¿Sí? Eso es libertad. No, eso no es libertad, eso es esclavitud. ¿Sí? La verdadera libertad se encuentra en cumplir el rol que Dios ha definido para el hombre o para la mujer. El problema de estas relaciones es el pecado, no es el hombre o la mujer, es el pecado. ¿Sí? Pero Dios creó las formas, las cosas. Dios creó al hombre y diseñó al hombre y a la mujer. ¿Y cómo lo calificó Dios? ¿Qué calificativo le dio?
Lo que era bueno.
No solo eso, en gran manera. En gran manera. ¿Sí? Ahora, si nosotros confiamos en que Dios hace las cosas perfectas, vamos a seguir el diseño. Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer y no les dice, bueno, cada uno hágase su casa, ¿o sí? Cada uno vea lo que hace. No, Dios crea una relación para unir al hombre y a la mujer. Se crea el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24 al 25. Por tanto, el por tanto es una conclusión. Dios está concluyendo. ¿Concluyendo qué? El propósito de crear al hombre y a la mujer. No los dejó ahí, bueno, usted aquí y usted allá. ¿Cierto? Dios los une. Versículo 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Matrimonio. La primera institución que Dios creó fue el matrimonio, no la iglesia. La iglesia no casa a nadie, es el Señor. ¿Sí? Ahora, el matrimonio fue creado antes de cualquier institución. ¿Sí? La iglesia no casa a nadie, las personas no casan a nadie, es el Señor. Dios utiliza personas para dirigir ceremonias, pero el que casa, el que une es el Señor. ¿Sí? Ahora, la escritura dice que Dios nos creó para su gloria. El Señor lo dice, ¿no? ¿Se acuerdan del texto? A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Eso lo vamos a estar viendo también, para la gloria de Dios. Dios creó al hombre, creó a la mujer, crea el matrimonio para su gloria. Y vamos a diferenciar el versículo 24 al 25 varios principios allí. Primero, principio de separación. A veces uno ve a un muchacho que se quiere casar, pero es un niño. Es un niño no tanto físicamente, es un niño en su madurez. Es un niño que todavía depende de los papis, ¿sí? Papá y mamá. Y no tiene claro el principio de separación, ¿sí? Entonces, papá, mamá, nos vamos a casar, yo veré, me hace un cuartico ahí. ¿Sí? Allá al abrigo, ¿no? ¿Sí? Y cualquier cosa que necesite usted ahí para ayudarme, ¿no? Principio de separación. El concepto aquí de dejar no es abandonar, ¿eh? Porque otros se van al otro extremo, ¿no? Bueno, papá, mamá, me voy y no los vuelven a ver. ¿Sí? No, ese no es el concepto. El concepto es abandonar los lazos de dependencia. No es que papá me sigue sustentando o mamá me sigue... Bebé, mi bebé, ¿cierto? Venga, usted tuvo un problema con su esposa, venga, yo lo consuelo. No, no, arregle sus problemas en su casa. ¿Sí? Este es el principio de madurez. Fíjense lo que dice el texto, versículo 24. Dejará el niño, ¿sí? El muchacho, no, el hombre. El hombre. Aquí habla de un hombre maduro, ¿entienden? Tiene que haber madurez. Y la madurez no es solo para cuando me case, la madurez es para el noviazgo. ¿Entienden? A veces queremos noviazgo, pero no tenemos madurez. No es el tiempo. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Separación y madurez. ¿Y qué? ¿Y qué hará? Y se unirá a su mujer. Sale de un núcleo y forma otro. No sigue en el mismo núcleo, ¿se da cuenta? Se forma otro. Se forma otro con su mujer. Y esto va para los muchachos. ¿Sí? Madurez. Madurez. ¿Sí? Tengo que tener claro que empiezo una nueva etapa y tengo que tener madurez. Es mi responsabilidad ahora. ¿Sí? Unidad. Conformamos una unidad porque Dios hace una unidad en el matrimonio de dos personas. Dice también allí, y serán una sola carne. Ahora, la escritura habla de que esto es un misterio también, ¿no? Una sola carne. ¿Cómo dos personas son una sola carne? Pero es algo que el Señor hace. Es tan cierto que cuando existe separación o divorcio, las dos personas quedan totalmente afectadas. No solo económicamente, es que el problema económico es lo de menos. El problema es lo que se hace dentro del corazón, que es irreparable. Porque Dios ha unido dos vidas, ¿entienden? Ahora, eso es algo que Dios hace. Versículo 25. Y estaban ambos, ¿qué? Desnudos. Habla de intimidad. Intimidad. ¿Y eso habla de madurez sexual o no? Claro que sí. Entonces hay una preparación integral. Hay una intimidad porque es un varón, ¿entienden? Porque es un hombre ya, formado, forjado. No perfecto, perfecto no hay nadie, solo Dios. ¿Sí? Pero hay una preparación requerida. Intimidad. Cuando entendemos este concepto, vamos a entender mucho lo que es el noviazgo. Intimidad. Yo con ellas, a solas. Y también, ¿qué? Pureza. Dice, no se avergonzaba. Dice la escritura, lo vamos a estar enfatizando. Habla del matrimonio en Hebreos capítulo 13. ¿Qué habla Hebreos capítulo 13 del matrimonio? Honroso sea en todos el matrimonio. Y hay un énfasis. El lecho, la cama nupcial. Sin mancilla, sin contaminación. Es decir, la sexualidad que Dios creó, la creó para ser satisfecha en el matrimonio, no antes.
Ni por fuera de...
Ni por fuera de muchos. Dios creó un núcleo para satisfacer y unir esa relación. Eso se llama matrimonio, no se llama noviazgo. El noviazgo no es para eso. ¿Entienden? Si queremos empezar un noviazgo para satisfacer... No, yo no pienso en fornicar. Pero estoy ahí, de a poquito, satisfaciendo algunos deseos. Como nadie ve, ¿entiendes? Eso no es pureza. No es pureza. ¿Sí? Y a veces el noviazgo se vuelve una oportunidad para satisfacer la carne. Porque como venimos, traemos esos conceptos del mundo, pensamos que aquí es igual. Y no es así. ¿Entiendes? Y claro, en el matrimonio Dios suple esas necesidades. Pero eso tampoco es lo más importante en la vida. Lo vamos a ver ahí también. Entonces, cinco principios en el matrimonio: separación, madurez, unidad, intimidad y pureza. Ahora, si esos principios no existen aún en mi vida, no es tiempo para empezar un noviazgo. No es tiempo. Tengo que empezar a cambiar muchas cosas. Es una obra que el Señor hace, sí, pero que viene de la obediencia a la palabra de Dios también. ¿Sí? Ahora, avanzando un poquito, vamos a ver primero los peligros en el noviazgo. Vamos a ver hoy esa parte.